Abukir y Abusir. Cuento árabe. Hace muchos, muchos años vivían en la ciudad de Alejandría dos hombres muy pobres, Abukir y Abusir. El primero era tintorero, el segundo barbero. Como sus tiendas eran vecinas, pronto estrecharon amistad estos dos hombres, que frecuentemente intercambiaban impresiones sobre la marcha de sus negocios. Ninguna de las dos profesiones rendía mucho a los dos vecinos. La barbería de Abusir no atraía parroquianos porque era estrecha y oscura. Abukir no conseguía clientes porque era muy haragán, deshonesto y mentiroso. Y estas malas cualidades, con mucha rapidez, se divulgaron entre los habitantes del lugar, que dejaron de tenerle confianza. Este tintorero era habilísimo. En Alejandría nadie sabía teñir las telas como él, ni obtener colores tan brillantes y matices tan delicados. Pero muchas veces, él muy sinvergüenza, llevaba al mercado las telas que le confiaban los clientes, las vendía y gastaba el dinero en suculentas comidas. Cuando el cliente iba a retirar la tela, Abukir tenía siempre pronta la excusa.
¡Ah, pues! Llegaron unos parientes y las visitas me impidieron trabajar. Vuelve la semana próxima. Créeme que me siento más preocupado que tú y no te imaginas lo enfadado que estoy con quienes me restan tiempo del trabajo con sus charlas y sus narraciones, con sus historias y sus penas. Si la gente se diese cuenta del gran mal que hace a quienes trabajan, mejor dicho, a quienes trabajamos, cada vez que interrumpen con el deseo de contar algo, que acaso hasta es falso, todo andaría mejor.
Y al cabo de una semana, la respuesta era:
pues teñí tu tela. Y quedó tan espléndida, pero tan espléndida, que me la han robado.
Si el cliente era crédulo y pacífico, el asunto terminaba ahí. Pero más de una vez, el deshonesto tintorero debió comparecer ante el juez de paz. Este no podía obligar a Abukir a pagar la tela, porque el embrollón nunca tenía un centavo. Un día, un cliente burlado no se resignó a la pérdida de una pieza de rica tela. Luego de amenazar al tintorero, salió furioso en busca de la policía. Como el que lo había amenazado parecía un personaje influyente, Abukir se asustó esta vez. Cerró la tienda y se refugió en casa de su vecino el barbero. Abusir le dirigió una severa reprimenda.
¿Qué te ha sucedido ahora?
Le dijo.
¿Es posible que cada vez que cae en tus manos una tela valiosa, esta desaparezca de tu tienda? Pues te aseguro, amigo, que me ha sido robada. Pero es extraño. Ni que todos los ladrones de Alejandría se hubiesen puesto de acuerdo para arruinarte. ¿Por qué no me dices la verdad?
¿La verdad?
Pues, bueno, la verdad es que... la he vendido. Estaba sin dinero. La miseria y la gula me empujan siempre a cometer malas acciones. En ti puedo confiar porque eres mi amigo y el único que comparte mis penas y sabe apreciar mis necesidades. Nunca seré rico con este maldito oficio. Otros, en cambio, si fabrican alfombras se enriquecen. Si hacen cántaros, logran dinero. Solamente yo tengo que ser castigado por el oficio que elegí. Recibir telas, darles el color que me piden, y en pago de ese trabajo, tú ya lo sabes, unas míseras monedas.
Yo estoy en las mismas condiciones, contestó Abusir suspirando.
Los clientes escasean porque mi tienda es estrecha, oscura y sucia.
¿Y qué te parece si nos vamos de aquí? En Alejandría nunca saldremos de pobres. En otra ciudad es posible que hagamos fortuna. La propuesta agradó al barbero y los dos amigos se juraron fidelidad. En caso de que uno de ellos no encontrara trabajo, el otro le ayudaría a pasar las malas épocas.
Al día siguiente, Abusir y Aukir se hallaban en alta mar a bordo de un velero que conducía muchos pasajeros.
«He notado que en este barco no hay barbero», dijo Abusir.
«Voy a intentar atraer a algunos clientes».
«Pues haz como te parezca»,
respondió Aukir, mientras se echaba a dormir la siesta a la sombra de una vela. Abusir llenó de agua la bacinilla, tomó navaja, peine y tijera, y con una toalla sobre el hombro fue ofreciendo sus servicios a los viajeros barbudos. Llamado por un rico mercader, este quedó tan satisfecho de la habilidad del barbero que le ofreció en pago una moneda de plata.
«Agradezco tus elogios, señor, pero te ruego que en vez de la moneda me des una buena hogaza para comerla con un compañero mío», le dijo.
El viajero le dio una hogaza, un buen pedazo de queso y un botellón de agua fresca. Abusir, contento con aquella verdadera riqueza para el estómago entre sus manos, pensaba en la gran satisfacción que le brindaría a su compañero de infortunios, y olvidándose por el momento de la bacinilla, la navaja, el peine y las tijeras, corrió al lugar en que dormía Aukir y le dijo:
«Mira lo que he ganado, comamos. Todo esto tiene que estar delicioso».
El tintorero no se hizo rogar. Una vez que hubo comido y bebido, se tendió otra vez a dormir plácidamente. Abusir continuó ofreciendo sus servicios y obtuvo un gran éxito entre aquellos viajeros barbudos. Al término del día, había reunido varias hogazas, 3 hormas de queso y 30 monedas. Cuando terminó de hacer la barba al capitán, este le dijo:
«Maestro, quiero que seas mi huésped durante la travesía. Estás invitado a mi mesa. Si quieres, invita también a tu compañero. Lo que has ganado hoy, resérvalo para cuando desembarques».
Entonces, con gran alegría, Abusir fue a despertar a Aukir. Este, admirado al ver tantas hogazas y tanto queso, preguntó:
«¿Cómo has podido reunir tanta comida?»
«Pues, con la ayuda de Alá. Y ni siquiera tenemos necesidad de consumir ahora estas provisiones. El capitán nos invita a su mesa durante todo el tiempo de la travesía. ¡Vamos! ¡Levántate! Nos está esperando para la cena de hoy».
«Ah, es que yo no puedo moverme. Estoy mareado. ¿Cómo se balancea este barquichuelo? Ve tú solo a comer, amigo. Deja a mi cuidado las provisiones, que mientras yo me restablezca, cuidaré todo cuanto vayas ganando. Ya sabía yo que cambiaría los tiempos para quienes hemos sufrido tantas privaciones. Ve tranquilo con ese buen capitán y continúa demostrando tu arte de barbero, que yo, sinceramente, estoy mejor aquí».
Un poco preocupado, Abusir entregó las hogazas y el queso y advirtió que su amigo había empezado a hincarles el diente. En ese momento llegó un marinero.
«Maestro, el capitán nos espera a ti y a tu amigo».
«¿Nos espera?», dijo Aukir, haciéndose el sorprendido.
«¿Vienes o no, Aukir?»,
insistió el barbero.
«Hermano, te he dicho ya que no puedo caminar. De veras que estoy muy mal». «Hasta luego, señores».
Fue el saludo del marinero, que se alejó apresuradamente, sin esperar.
«Pues lo lamento mucho, créemelo»,
dijo con tono dolorido Abusir, y se dirigió solo a la cámara del capitán, no sin lanzar una mirada de despedida a las hogazas y al queso, que quedaban a merced de aquel glotón haragán. Este no hacía absolutamente nada, ni el más mínimo esfuerzo por superar las dificultades. Cuando se sentó a la mesa, el capitán le preguntó:
«¿Y por qué no ha venido tu amigo?».
«Te ruego que lo excuses, señor. Está muy mareado. Quizá como es la primera vez que viaja en barco, el vaivén le ha producido ese malestar. Esperemos que...».
«Oh, sí, esperemos que pronto se le pase. Estoy seguro de que luego sentirá hambre. Ordenaré que le sirvan una buena cena».
Entonces llamó a un marinero y le indicó que preparase abundante comida, la dispusiese sobre una bandeja y la llevase al lugar en que estaba echado el amigo del barbero. Abusir se despidió del capitán y guió al marinero. Una vez que éste posó la bandeja junto a Bukir y se hubo retirado, el barbero despertó a su compañero.
—¿Has engullido todas las provisiones? ¿No hubiese sido mejor guardarlas y comer lo que nos ofrece el capitán? ¡Mira lo que te ha mandado!
—¡Ah, qué buena idea! —así exclamó el gran glotón. Incorporado a medias, se puso a comer como si no hubiese probado bocado en 8 días. En pocos minutos, la bandeja estuvo vacía. Saciado su apetito, Abukir se echó a dormir de nuevo. La navegación duró 20 días, durante los cuales el haragán no hizo otra cosa que comer, beber y dormir. En cambio, Bukir trabajó intensamente y guardó un buen número de monedas de plata. Este tenía un claro concepto de lo que significa tener una reserva para los malos trances. Todo lo contrario del despreocupado Bukir. El velero ancló frente a una ciudad desconocida para los dos amigos y estos se alojaron en uno de los cuartos superiores de un corral de caravanas. Bukir compró los utensilios más necesarios y salía diariamente a ganar algunas monedas. Bukir, en cambio, pasaba todo el tiempo durmiendo. Se despertaba solamente para comer y beber. Para justificar su indolencia, decía:
—¡Ah, hermano! Todavía me duran los efectos del mareo.
Y el barbero, cumpliendo el juramento que habían hecho antes de partir de Alejandría, continuaba proveyendo las necesidades de los dos. Pasaron así 40 días. De cuando en cuando el barbero, de vuelta de los bazares, a donde iba a buscar clientes, decía al tintorero haragán:
—Escucha, ¿por qué no vas a visitar la ciudad? Así podrías distraerte un poco.
Ya te he dicho y repetido que me duran los efectos del mareo. No puedo tenerme en pie y menos andar por esas calles.
Y allí permanecía en cuclillas sobre la estera gris, recostado en mullidos almohadones, comiendo y durmiendo permanentemente, cada vez más gordo y pesado, esclavo de una gula extraordinaria. Una mañana, el pobre Bukir se sintió enfermo. Durante unos días no pudo moverse del lecho. Al cabo de una semana estaba tan pálido como un difunto. Había perdido el habla y los sentidos. Realmente parecía que estaba muerto. Al ver a su compañero en ese estado, Bukir buscó debajo de la almohada y se apoderó del saquito de las monedas. Salió despacito, cerró la puerta y se alejó presurosamente. Llegó al barrio de los bazares y se convenció de que realmente aquella era una magnífica ciudad. Un ir y venir de personas constantemente, tiendas con numerosos clientes, infinidad de letreros anunciando tal o cual mercadería, hermosos edificios, gran actividad. Por todas partes, sensación de trabajo y de felicidad. Iba admirando palacios y negocios y notaba al mismo tiempo algo extraño en la población. Todos los habitantes vestían de blanco y azul. ¿A qué se debería esa uniformidad? Entró en una tintorería y comprobó que las telas ofrecían todos los matices del azul, desde el celeste pálido al turquesa profundo. Pero en tela alguna ni por asomo aparecían otros colores. Bukir sacó un pañizuelo y dijo al tintorero:
—Maestro, quisiera que me tiñeses este pañuelo. He aquí 2 monedas de plata.
—Señor mío, teñir este pañizuelo te costará 20 monedas, no 2.
—¿Cómo? Pero en mi país bastan y aún sobran 2 monedas.
—Bien, entonces hazlo teñir en tu país.
—Escucha —dijo Bukir—, ¿de qué color lo teñirías en el supuesto caso que acepte ese valor que me parece exagerado?
—Pues de azul, naturalmente.
—Pero yo quiero que lo tiñas de rojo. Estoy cansado de ver que todo el mundo en esta ciudad viste ropas azules —dijo Bukir—.
—Y bien, no sé de dónde sacar esa tinta que tú deseas.
—Entonces tíñelo de verde.
—No conozco tintas de ese color —le dijo—.
¿Puedes teñirlo de amarillo?
—Señor, nunca he visto tintas de amarillo.
Entonces Abukir no salía de su asombro.
«Maestro, no comprendo esto. Explícame y aclárame», le dijo.
«Bien.
En la ciudad hay 40 tintoreros, y este número no puede aumentar porque la ley lo prohíbe. Cuando muere uno de los 40, enseñamos a uno de sus hijos o a su pariente más cercano el secreto del oficio. Este consiste en teñir de azul todas las telas. No conocemos los procedimientos de otras tintas».
Después de un momento de reflexión, Abukir dijo, «Yo podría enseñarte el secreto de teñir con otros colores. Conseguirías tonos variados y brillantes, matices delicados. Si me aceptas como socio, podríamos hacernos ricos en pocos años», dijo.
«Imposible, señor. La ley lo prohíbe. Ningún forastero puede asociarse con nosotros».
«Ya veo. ¿Y si yo abro una tintorería por cuenta propia?», dijo.
«No puede, señor. Está prohibido ejercer nuestro oficio a los extranjeros».
Apesadumbrado pero no convencido, Abukir recorrió la ciudad y entró en varias tiendas de tintoreros. Su propuesta fue rechazada en todas partes. No había nada que hacer. La ley era estricta y todos los tintoreros la observaban religiosamente. Sin embargo, no se dio por vencido. Decidido a llevar adelante su proyecto, pensó pedir audiencia al sultán para exponerle todo cuanto en su cabeza venía elaborando desde hace tiempo. Cuando fue admitido a la presencia del soberano, Abukir se inclinó respetuosamente y comenzó.
«Señor, yo soy forastero. En Alejandría era tintorero y conozco todos los secretos del oficio. He visto que en esta ciudad las telas se tiñen de azul solamente. Yo sé teñir con todos los matices. Consigo los reflejos del oro y de la plata. He propuesto a los tintoreros de aquí enseñarles mi arte y ellos han rechazado mi proposición con malos modos, señor. ¿Te parece justo?»
«Escucha, amigo. Los tintoreros cumplen lo que está dispuesto por ley», respondió el sultán. «Pero yo te autorizo a abrir una tintorería. Más aún, facilitaré la realización de tu proyecto».
Y llamando a su visir, le ordenó que proveyese todo lo necesario para el cumplimiento del proyecto del extranjero visitante. Desde este momento cambiaba fundamentalmente el panorama de este ingrato tintorero. Inmensamente feliz por el éxito que había obtenido, soñaba con un futuro maravilloso. Abukir recibió 1000 monedas de oro para los gastos iniciales e inmediatamente se ocupó de hacer construir un gran taller. Cuando la construcción estuvo terminada, el sultán le adelantó 4000 monedas más para la compra de utensilios y materiales y le confió 500 piezas de telas diversas para que las tiñera con su arte maravilloso. Feliz por este éxito, Abukir compró un caballo y, seguido de servidores, viajó en busca de las tintas necesarias. Al cabo de pocas semanas, las 500 piezas del sultán estaban teñidas. La variedad era extraordinaria. Todos los colores del arco iris, todos los tonos, desde los opacos hasta los más brillantes, lucían en las telas que se agitaban al viento frente a la tienda de Abukir. En el frente de esta se leía un letrero: «Tintorería del Gran Sultán». Los 40 tintoreros de la ciudad acudieron a ofrecerse como socios y fueron rechazados. Algunos se ofrecieron como oficiales ayudantes, pero Abukir no quiso ningún trato con ellos. En poco tiempo, sus ganancias le procuraron un soberbio palacio con numerosa servidumbre. El sultán, agradecido, lo invitaba a todas las fiestas. Entretanto, el mayordomo del corral de caravanas en que se había alojado Abukir y Abusir estaba preocupado. Hacía tiempo que no veía a los inquilinos.
¿Se habrán fugado sin pagar el alquiler?
¿Les habrá sucedido alguna desgracia? Iba pensando en eso cuando al llegar al umbral del cuarto oyó quejidos. Abrió y vio al pobre barbero tendido en el suelo, flaco y pálido como un muerto.
¡Ah,
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está tu amigo? Le dijo.
Pues, no sé. He estado sin conocimiento e ignoro durante cuánto tiempo. Hoy he podido abrir los ojos y llamar, pero nadie me oía. Te ruego que me auxilies. Mira bajo la almohada y encontrarás un saquito con monedas. Toma lo necesario para comprarme algo de comer. Estoy verdaderamente extenuado.
El mayordomo no encontró nada bajo la almohada y entonces Abusir empezó a sospechar la verdad de lo ocurrido.
¿Cómo? ¿No has visto a mi compañero durante este tiempo?
Le dijo.
Pues no. Yo creía que ambos estabais de viaje.
Desgraciadamente, no es así, amigo mío. El sinvergüenza me ha robado todo el dinero y me abandonó cuando caí sin sentido. Jamás pensé que me pagase con una traición los favores que le he prodigado.
Y así diciendo, el pobre barbero lloraba por la acción del malvado tintorero.
No te aflijas, dijo el mayordomo. Todos estamos en las manos de Alá. Ya tendrá su merecido y con toda seguridad que alguna vez tendrá en su castigo que recordarte muchas veces ese falso amigo. Yo te procuraré alimento y llamaré al médico.
Espero que Alá me conceda la posibilidad de recompensarte, mi buen amigo.
No te preocupes ahora, replicó el mayordomo desde la puerta. Piensa en restablecerte pronto.
Cuando Busir pudo recorrer de nuevo la ciudad, se encontró con una muchedumbre de curiosos delante de una nueva construcción. Leyó el letrero. Tintorería del Gran Sultán. De una alta cuerda colgaban piezas de telas de diversos colores.
¿De quién es esta tienda?
Preguntó.
Es de un extranjero que llegó hace poco. Se llama Abukir.
El sultán lo autorizó especialmente porque sabe teñir telas con todos los colores del arco iris. Cada vez que este hábil tintorero expone las telas al público, la gente acude para admirar su obra.
Abusir se alegró al oír tales noticias.
Ahora me explico por qué Abukir no me visitó durante este tiempo. Ocupado en instalar la tintorería del sultán.
Así iba pensando el buen barbero mientras se acercaba a la puerta del establecimiento. Creía que iba a ser recibido con los brazos abiertos por su gran amigo. Así como él había trabajado para los dos hasta ese momento, ahora el tintorero podía recompensarlo puesto que, según se decía, nadaba en la abundancia. En efecto, Abukir, inmensamente rico, vivía como un pachá. Cómodamente echado sobre un diván, pasaba las horas comiendo ricos manjares, recibiendo la visita de poderosos clientes y dando órdenes a los ayudantes que dirigían el trabajo de los operarios de su floreciente tintorería. En el soberbio palacio que se había hecho construir cerca del taller, había infinidad de servidores. Cuando Abusir llegó a su presencia, el nuevo rico se puso furioso. Desde aquel diván lujosísimo, donde reposaba su inmensa mole de carne, luciendo un blanco turbante con un prendedor de oro, alargó su brazo amenazante hacia el pobre Abusir, que confundido, profundamente sorprendido por la inesperada actitud de su viejo amigo, permanecía de pie inmóvil.
¡Miserable! Gritó para que lo oyesen todos. ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? ¿Tan falso y tan ruin? ¿Cómo no te avergüenzas frente a mis ojos?
Le dijo. Y dirigiéndose a dos forzudos negros, les ordenó que lo apalearan. Los servidores del ingrato y perverso tintorero tomaron por los brazos a Abusir, lo arrojaron al suelo y en presencia de aquel que contemplaba imperturbable la escena, le dieron 100 bastonazos. De labios del infeliz barbero no escapó una sola palabra de protesta. Mordía sus labios mientras descargaban sobre su cuerpo aquellos injustos golpes.
—Ya puedes irte, malhechor, y no vuelvas más por aquí. De lo contrario, te denunciaré al sultán y te haré cortar la cabeza. Te puedes dar gracias a Alá que sales con vida en esta oportunidad.
Abusir se alejó dolorido por los bastonazos, pero más apesadumbrado aún por la ingratitud de su antiguo vecino, quien tantos favores le debía. El buen Abusir reflexionó largamente sobre la ingratitud de los hombres y al cabo de varios días preguntó al mayordomo amigo.
¿Dónde podría tomar un buen baño?
Pues el mar está cerca, amigo. Todos los habitantes de esta ciudad se bañan en el mar.
Por estas respuestas, el barbero comprendió que en aquella ciudad la gente no conocía la comodidad de los baños públicos. Pidió audiencia al sultán y cuando estuvo en su presencia, le dijo:
—Señor, yo soy extranjero. En Alejandría ejercía el oficio de barbero. He comprobado que en tu ciudad no existen establecimientos de baños y es extraño.
—¿Un establecimiento de baños?
—preguntó el sultán.
—Sí, señor. Un lugar para que la gente pueda gozar del baño en invierno y en verano, con expertos masajistas. En fin, con todas las comodidades de que gustan las personas refinadas.
El sultán, entusiasmado, ordenó que se concediesen al barbero todos los medios para la construcción de una casa de baños. Abusir se sentía feliz al pensar en el éxito de su proyecto. Una gran muchedumbre se agolpó frente al portón de la casa de baños de Abusir, asombrada por la magnificencia de las instalaciones. Algunos preguntaron el precio del servicio, y como este no era alto, entraron para probar aquello de los baños tibios. Cuando experimentaron la delicia de la enjabonadura perfumada y de los masajes que quitaban el cansancio y rejuvenecían, salieron entusiasmados haciendo grandes elogios de Abusir. La fama del establecimiento se extendió por la ciudad y en poco tiempo la clientela fue numerosísima. Al cuarto día, el sultán y toda la corte utilizaron los servicios de los baños y masajes. Al comprobar que la piel les quedaba tersa y perfumada como la de un niño, tanto el soberano como los cortesanos reconocieron la conveniencia y la bondad del servicio de la casa de baños. Ciertamente, nunca hasta entonces habían experimentado la deliciosa sensación de un baño a temperatura ideal. Jamás habían obtenido una limpieza tan perfecta en sus uñas, nunca soñaron con una atención tan exquisita, ni tampoco pensaron que comodidades así costasen relativamente poco. El soberano preguntó a Abusir:
—Dime, ¿hay arte de magia en todo esto? Yo me he bañado siempre en el mar y nunca obtuve un resultado igual.
—Nada de magia, señor. Una inmersión en agua caliente, una buena enjabonadura y unos masajes hechos por manos expertas consiguen limpiar la piel y levantar el ánimo del hombre más cansado.
—Bien. Te serán entregadas 1,000 monedas por cada baño de mis cortesanos. Creo que es el precio justo.
Abusir movió negativamente la cabeza.
—No, majestad. Si cobrara 1,000 monedas por cada baño, ¿quién podría aprovechar de las ventajas de mi establecimiento? Solamente los poderosos. La gente modesta debe gozar también de los beneficios de tu magnificencia. Yo no puedo olvidar que esta casa se debe a tu augusta protección, señor. Cada cliente pagará de acuerdo con sus posibilidades. 1,000 monedas es demasiado hasta para la gente más rica.
Bien. Eres tan sabio y prudente como inteligente y laborioso,
le dijo el sultán.
Los dignatarios de la corte te pagarán 100 monedas y un esclavo por cada baño.
Abusir volvió a mover la cabeza.
Que Alá siga protegiéndote como hasta ahora, generoso señor. Agradezco tu buena voluntad para conmigo, pero considero que bastan las 100 monedas. ¿Qué haría yo con los esclavos? Un ejército de servidores resultaría más bien una carga para mí, señor.
Tienes razón. Comprendo una vez más que eres un hombre de bien. Por cada esclavo que rechaces, recibirás en cambio 10 monedas de oro.
¿Está bien? Gracias, poderoso Señor, por haberme liberado de la preocupación de los esclavos.
Abusir mandó a sus dependientes que anunciasen en todos los barrios de la ciudad que cada uno pagaría el baño de acuerdo con sus posibilidades económicas. Esto trajo tal aumento de clientela que el establecimiento se hizo famoso. Un día llegó el capitán del barco que había transportado a los dos compañeros desde Alejandría y quiso abonar el importe del servicio. Pero Abusir se opuso terminantemente diciendo:
«Sabes, quiero pagar en parte las gentilezas que tuviste conmigo a bordo».
El mayordomo que lo había auxiliado cuando estaba pobre y enfermo fue nombrado administrador de la casa de baños. Un día, este anunció a Abusir que un nuevo cliente solicitaba verlo. El antiguo barbero, al ver que se trataba de Abukir, se adelantó sonriente. En su corazón había perdonado al malvado tintorero, pero este, fingiendo enojo, empezó a gritar:
«¡Ah, qué modo de comportarse con un amigo! He mandado 3 veces a preguntar por ti y en nuestro antiguo alojamiento nadie supo dar noticias de tu paradero. ¿Dónde te habías metido? Mi tintorería es bien conocida en la ciudad. ¿Por qué no viniste a visitarme, querido amigo?»
«¿Cómo?», exclamó Abusir. «He ido a verte y me has echado bastonazos».
A estas palabras, el falso amigo empezó a mesarse la barba con fingida rabia.
«¿Es posible que fueras tú el vagabundo que mandé a azotar?»
«Pues sí, era yo».
«Te juro que no te reconocí».
«Te confundí con un ladrón de Alejandría que me robó en varias ocasiones».
«Realmente deberías estar muy cambiado ese día. ¿Por qué no me gritaste, soy tu amigo, Abusir?»
«Ah, que Alá te perdone, Abukir. Olvidemos el pasado y entra».
Asombrado por las maravillas del establecimiento, el envidioso visitante preguntó a Abusir de qué medios se había valido para construir tan suntuosa casa de baños. Cuando oyó decir que todo se debía a la generosidad del sultán, dijo dándose importancia:
«Pues un día de estos visitaré al soberano y le hablaré de ti. Quiero que sepa que tú eres mi gran amigo».
«Está bien, pero yo no necesito recomendaciones. Tanto el sultán como sus dignatarios me estiman. ¿Para qué quiero más honores?»
Cuando iba a retirarse, Abukir intentó pagar, pero el buen Abusir no solo se negó a recibir dinero, sino que lo invitó a comer. Esta vez, Abukir había concurrido con un turbante encarnado y amarillo que le envolvía casi toda la cabeza. Solamente su rostro mofletudo quedaba al descubierto. Su incurable glotonería hacía que, mientras llevaba un dulce a su boca con una mano, con la otra aprisionaba un postre similar. Roído por los celos y la envidia, el tintorero meditó largamente sobre la manera de perjudicar a su antiguo vecino. Cuando pensó el modo de arruinarlo, volvió y elogió calurosamente los servicios del establecimiento. Finalmente agregó:
«Pues, sin embargo, aquí falta algo», le dijo.
«¿Y qué crees que falta?»,
preguntó el bondadoso Abusir.
«Pues, una pomada para ablandar y suavizar la piel».
«Creo que tienes razón. Encargaré una buena pomada perfumada».
«Pero podrías prepararla tú mismo. Yo te facilitaré la receta. Pruébala primeramente con el sultán. Verás qué éxito obtendrás».
Entonces, después, Abusir recibió la lista de las sustancias necesarias para preparar la pomada. El pérfido Abukir incluyó un polvo irritante y un poderoso veneno que, penetrando por los poros de la piel, podía producir la muerte. El ingenuo Abusir fue hasta la casa del boticario Yeli, que en su fiel balanza pesó exactamente uno por uno los ingredientes solicitados. Con una pequeña cuchara sacaba de distintos recipientes diferentes polvos mientras decía:
«Bien, no me puedo explicar qué clase de menjunje harás con todo esto, buen hombre».
Pero el buen barbero inocente, confiando ciegamente en su mal amigo, tomó cuidadosamente aquellos ingredientes y en su casa preparó una extraña pomada. Entretanto, Abukir pidió una audiencia al sultán.
en su presencia le dijo: «Señor, vengo a darte un consejo si te dignas escucharme».
«Bien, habla, Abukir, te escucho».
«Pues he sabido que has autorizado a un hombre de la ciudad de Alejandría a construir una casa de baños».
«Pues sí, efectivamente».
«Pues bien, señor, debo decirte que yo conozco bien a ese hombre. Por eso he venido a advertirte de un grave peligro. Debes dejar de concurrir a ese establecimiento».
«¿Cómo?
¿Por qué lo dices?», preguntó el sultán.
«Señor, créeme.
Pues un poderoso enemigo tuyo lo ha enviado aquí para atentar contra tu vida. Ya ha preparado una pomada mortífera. Con ella piensa acabar contigo y con todos tus ministros».
El sultán, dando fe a estas declaraciones, se dirigió con su séquito al establecimiento de Abusir. Este se presentó al soberano después del baño y le ofreció un frasquito.
«Señor, he preparado una pomada de efectos maravillosos sobre la piel. Quiero que seas tú, señor, el primero en usarla. Con ella la tersura de toda tu piel, pero en modo especial de tu rostro y de tus manos, será resplandeciente. Todos alabarán la frescura de tan digno sultán, y yo quedaré feliz de haberte devuelto, siquiera en mínima parte, algo del inmenso bien que me has ofrecido desde que te conocí».
El sultán tomó el potecillo dorado que le alcanzó a Abusir, lo destapó cuidadosamente y, acercándolo prudentemente a su nariz, olió el contenido y creyó sentir un olor desagradable. Sin más pruebas de la culpabilidad del pobre Abusir, ordenó a sus guardias que lo arrestasen. Inútiles fueron los ruegos y protestas del pobre barbero. Nadie podía dar explicaciones porque el soberano no había manifestado el motivo de aquella medida. Para no alarmar a la población, se mantuvo en secreto la denuncia del pérfido tintorero. Nadie debía saber que un poderoso enemigo había mandado atentar contra la vida del sultán y de todos los ministros. Por suerte, hacía poco que el capitán de la marina mercante, amigo de Abusir, había sido nombrado proveedor de pescado del Palacio Real y estaba encargado de la pesca en la vecina isla. A este antiguo capitán del barco le fue encomendada la ejecución del acusado.
«Escucha, este sujeto intentaba matarme», le dijo el sultán. «Preparó una pomada y me aconsejó que me la aplicase en todo el cuerpo. Si yo no hubiese sido advertido por un fiel amigo, el veneno que esta pomada contiene, penetrando por los poros de la piel, me hubiera causado la muerte. Este ingrato asesino debe ser ejecutado. Mételo en un saco y mañana antes del alba, condúcelo en tu bote hacia la isla de la pesca. Al pasar debajo de mi balcón, mira hacia arriba. Yo estaré asomado. Si te hago señas de arrojarlo al mar, procede inmediatamente.
Todo debe hacerse en secreto. Solamente yo debo presenciar esta ejecución».
«No es posible», agregó enfáticamente el sultán, «que gente como esta continúe viviendo y enriqueciéndose al mismo tiempo que intenta quitarme la vida».
El capitán no podía concebir que las afirmaciones del sultán respondiesen a hechos ciertos. Como el pobre prisionero seguía afirmando en alta voz su inocencia, fue amordazado y atado. Al filo de la medianoche, el buen capitán le quitó la mordaza y le preguntó:
«Abusir, yo te conozco muy bien. Sé que eres un hombre honesto y bondadoso. Lo has demostrado a bordo de mi barco cuando te traje de Alejandría. No te creo capaz de un crimen, y mucho menos puedo creer que pudieras atentar contra la vida del sultán, que tantos beneficios te ha concedido. Por la estima y la amistad que nos unen, dime la verdad. ¿Cómo se te ha ocurrido preparar esa mortífera pomada para el sultán y sus ministros?»
«Pues, por Alá te juro que nada de todo esto es verdad. Nunca he hecho daño a nadie. ¿Cómo puede pensarse que atentara contra la vida de este buen sultán que me ha dispensado protección y beneficios? Sería una ingratitud tan negra que, de ser cierta, yo merecería 100 veces la muerte. Pero te repito, capitán, te repito que soy inocente. Alguien me ha acusado pérfidamente. Alguien que desea mi ruina y mi muerte.
Pues, efectivamente, la acusación debe haberla hecho un hombre a quien le causa envidia la posición que has alcanzado con tu ingenio y tu trabajo. El mundo está lleno de envidiosos, amigo mío. Es tal la cólera del sultán que no creo que haya modo de convencerlo de tu inocencia. La pomada que le ofreciste contiene un potente veneno. Dime, ¿quién te aconsejó a prepararla?
Como un relámpago, esta pregunta arrojó luz sobre el oscuro mar de dudas del pobre Abusir. Recordó todas las malas artes de su antiguo vecino, su vida deshonesta, sus vicios, sus fechorías. Ahora estaba convencido de que aquel farsante, que se había ofrecido a recomendarlo a la benevolencia del sultán, en realidad lo había inducido a preparar la pomada mortífera y luego lo había denunciado secretamente. Muy afligido por tanta ingratitud y perfidia, el prisionero comunicó al buen capitán que la receta de la pomada le había sido dada por Abukir.
Pues me lo imaginaba. Ese hombre nunca me gustó. Haragán, glotón, ingrato y perdido. Pero, ¿cómo convencer ahora al sultán de la perfidia del tintorero y de tu inocencia?
Se me ocurre un plan para escapar a la muerte. Te conduciré a la isla de la pesca. Allí está la cabaña en que guardo mis redes. Permanecerás en ella hasta que algún barco zarpe de este puerto en dirección a Alejandría. Debes prometerme que jamás volverás aquí.
Bien, te agradezco de corazón, amigo. Que Alá te recompense por esta buena acción.
Pero dime, ¿cómo te las arreglarás para pasar con tu bote debajo del balcón del sultán sin llevarme a mí?
Escucha, el saco en que yo debería encerrarte bien puede contener cualquier bulto. En la semioscuridad del alba, el soberano no notará la diferencia.
Mientras escuchaba aquellas palabras de amistad y de evidente confianza, por las mejillas de Abusir corrían gruesas lágrimas. Pensaba que por cada pérfido traidor había en el mundo muchos corazones generosos. Aquel hombre no solamente se resistía a ser su verdugo, exponía su vida por salvarlo a él. Si se descubría el plan del capitán, este sería castigado seguramente con la muerte. Al pensar en el riesgo que iba a correr aquel buen amigo, el inocente prisionero lloraba conmovido. Horas después, el capitán dejó a Abusir en la isla y volvió al puerto. Llenó un saco con arena, lo puso en el bote y antes del alba remó hacia donde estaba el balcón del sultán.
—¡Majestad! —preguntó desde abajo. —¡El prisionero está en este saco, tal como lo has ordenado!
—¿Debo arrojarlo al mar?
—Bien, arrójalo.
Así gritó el soberano, al tiempo que hacía un ademán imperioso con su diestra, señalando con brusquedad en las aguas. Al hacer dicho movimiento, un pequeño objeto brillante se zafó de su mano y cayó en el mar. El capitán fingió no advertir nada y siguió remando. Le interesaba alejarse rápidamente. Al cabo de unos minutos, dejó los remos y arrojó a las ondas el pesado saco. Miró hacia el balcón para comprobar si el sultán lo estaba mirando todavía. Pero este ya no estaba asomado. En efecto, en cuanto dio la orden de arrojar el saco al mar, se retiró a su dormitorio, pálido, pero no de cólera, sino de miedo. El objeto que se había zafado de su mano era una joya, un anillo mágico que tenía la virtud de cortar la cabeza a cualquier ser viviente que el poseedor señalase. Gracias a aquel anillo, el sultán era temido por sus enemigos. Si la pérdida de dicha joya se llegaba a saber, el poder y la vida del soberano correrían grave peligro. Era necesario mantener el secreto. El sultán abrió el arca de las joyas y eligió un anillo muy parecido al que acababa de caer al mar. Su corazón, sin embargo, palpitaba fuerte. Aquella pérdida parecía un castigo de Alá. ¿No habría cometido alguna injusticia ese día? Entretanto, Abusir, que ya se encontraba en la isla, se puso a pescar mientras llegaba el alba. eligió una de las mejores playas de aquel lejano lugar, allí donde las olas se acercaban mansa y repetidamente, con su carga interior llena de secretos, bajo las crestas espumosas y brillantes que luego se confundían con las arenas. Descalzo, con el torso desnudo, acariciado por los estimulantes vientos marinos, Abusir parecía un viejo pescador. Con las redes que le entregó el capitán y que él con alguna dificultad extendió, obtuvo en poco tiempo una excelente pesca. Los más variados peces fueron apresados: congrios y rayas, pulpos y cangrejos, róbalos y merluzas, se agitaban fuera del agua, intentando vanamente sobrevivir. Si bien ya extrañaba sus días tan felices, la comodidad de su importante establecimiento de baños y, sobre todo, los honores de que había sido objeto, pensaba ante aquella buena cosecha marina que sus horas en aquella isla no iban a ser tan duras ni penosas. Acomodó cuidadosamente la red, tal como le enseñó el buen capitán, y precisamente a la hora en que el sol indicaba el mediodía, como sentía hambre, decidió asar un pescado y comerlo. Abrió un grueso congrio y encontró un anillo en el estómago del animal. Era una artística joya de oro que tenía engarzada una piedra preciosa. Se la colocó en el meñique de la mano derecha y pensó enseguida regalarla al capitán en cuanto éste llegase a la isla. El buen Abusir no podía imaginarse que aquella joya era mágica y que hacía unos instantes se había desprendido de un dedo del sultán. Cuando terminó de comer el pescado, asado al fuego de unas ramas secas, Abusir vio que se acercaba un bote. Creyó que era su salvador, pero con sorpresa comprobó que eran dos cocineros de su majestad. Cuando llegaron a la isla, uno de ellos preguntó:
¿Eres el ayudante del capitán? ¿Y dónde está él?
Veo que ya has adelantado el trabajo. Elegiremos unas sardinas para el almuerzo de hoy.
Cuando el bote tocó la playa, el primero en bajar fue un perrito. Este se dirigió al montón de peces que aún estaba en la red recogida momentos antes, y Abusir quiso alejarlo.
¡Ah, fuera, perro! ¡Fuera!
Y al mismo tiempo movió violentamente su brazo derecho. De su mano surgió un brillo como de relámpago, y en ese momento se vio rodar la cabeza del perro, separada como por un filoso cuchillo. Abusir se quedó mudo de asombro, y los dos cocineros, conocedores de la virtud de aquel anillo que ahora veían brillar en la mano de aquel nuevo pescador, se embarcaron y huyeron aterrorizados, abandonando los cestos que habían llevado. El capitán llegó una hora más tarde. Al ver al perro decapitado, miró hacia Abusir y descubrió la conocida joya mágica en su mano derecha.
—¿Y de dónde sacaste ese anillo? —le preguntó.
—¿Por qué mataste al pobre animal?
—¿Yo?
—preguntó a su vez el pobre barbero.
—Solo quise espantarlo para que no se acercara al pescado. Este anillo estaba en el estómago de un pez que acabo de asar.
—Pues es el mismo que acaba de perder el sultán.
Debes saber que basta un ademán imperioso del poseedor para que esta joya haga rodar la cabeza de cualquier ser viviente. Desde que lo posee nuestro sultán, nadie se atreve a declararnos la guerra. Estamos rodeados de reyes y príncipes enemigos, pero todos temen la virtud mortífera de este anillo. Ahora que eres tú el poseedor, tu poder es grande, amigo mío.
Abusir se quedó un momento pensativo. Luego, dirigiéndose al capitán, le dijo:
—Sabes, quisiera que me condujeses a la ciudad.
Y una hora más tarde, ambos desembarcaron en el puerto. Entretanto, el sultán se reunía con sus ministros en la sala del trono. Parecía inquieto y preocupado. Pensaba que tarde o temprano se sabría la desaparición del anillo mágico. Todos sus enemigos aprovecharían la ocasión para vengarse de las derrotas que él les había infligido. Mientras rumiaba estos negros pensamientos, no atendía mayormente a los informes de los ministros. De pronto, vio aparecer al capitán y al barbero.
—¿Cómo se explica esto, capitán?
—le dijo.
—¿Es que acaso no arrojaste a este hombre al mar hace unas horas?
—Señor, si te dignas escucharme —dijo Abusir con calma—, te narraré lo sucedido y, si me permites, toda mi triste historia.
La narración de los acontecimientos interesó vivamente al sultán. Al llegar al hallazgo del anillo en el estómago del pez, el barbero agregó: «El bien que me has hecho, generoso señor, y la protección que me has dispensado han sido tan grandes que ya he olvidado la injusticia de tu condena. Este anillo no me pertenece. Quiero que vuelva a tu augusta mano, para que su poder tenga a raya a los enemigos de tu reino». El sultán, profundamente conmovido, recibió la joya y abrazó fuertemente al inocente Abusir. Luego, con honda emoción, pronunció estas palabras: «Compruebo de nuevo que eres el hombre más honesto, prudente y generoso que existe sobre la tierra. Gracias, majestad, por estos inmerecidos elogios. Y ahora debes permitirme una pregunta. ¿Podrías decirme quién fue el pérfido que me acusó?» «Bien, pronto verás al hombre que te ha calumniado». «De buena gana, señor», respondió aquel. Horas más tarde, Abukir se asombró al ver entrar guardias en su casa. Conducido a la sala del trono, el tintorero vio con sorpresa que Abusir estaba sentado a la derecha del soberano. Con voz severa, éste le preguntó:
«Dime, ¿conoces a este hombre? ¿Es este el traidor que pensaba envenenarme? Responde, ¿tienes pruebas de que había sido enviado por mis enemigos? Y dime, ¿quién le dio la receta de la pomada mortífera?»
Ante esta andanada de preguntas, el tintorero palideció y empezó a temblar. Se arrojó al suelo pidiendo perdón con gesto de dolorido arrepentimiento. Abusir, conmovido, pidió gracia al sultán para su viejo compañero de aventuras. En su corazón no cabían sentimientos de rencor y de venganza.
«Tú puedes perdonarlo como antiguo vecino y camarada, pero yo, como sultán, debo hacer justicia. Las mentiras que me dijo me hicieron cometer un acto injusto, condenar a un inocente. Por lo tanto, pagará con su vida sus delitos de robos y engaños de pérfido intrigante. En mi tierra», agregó el sultán, «estamos acostumbrados a esta terminante e ineludible justicia. Quien ha manchado sus manos apropiándose de lo que no le pertenece, aquel que con el mal uso de la lengua ha perjudicado la vida de su prójimo, en fin, quien comete los incalificables errores que cometió Abukir, no es digno de vivir. No merece ni la consideración ni el perdón de sus semejantes y debe morir».
Así terminó su vida aquel tintorero deshonesto y mentiroso, el mismo día en que al barbero se le ofrecía el alto cargo de visir. Sin embargo, este no aceptó el puesto. Agradeció al sultán el honor que le dispensaba y le pidió permiso para regresar a Alejandría. El monarca accedió, no sin lamentar el alejamiento de un hombre tan honrado y fiel. Lo colmó de bienes y ordenó que lo condujese un velero al mando del capitán amigo. El viaje de regreso a su dulce y lejana tierra natal, Alejandría, en la grata compañía del capitán, fue muy feliz. Durante el trayecto, Abusir narró al buen amigo sus largas y curiosas aventuras y le habló de sus proyectos para el futuro. Después de varios días de navegación, llegaron a unas playas cercanas a Alejandría. Cuando Abusir puso pie en tierra, vio sobre la playa un saco arrastrado por las aguas del mar. Se apresuró a abrirlo con la ayuda del capitán y cuál no sería su sorpresa al descubrir que contenía el cuerpo de Abukir. Las olas habían devuelto aquel cuerpo a su tierra natal. Abusir lo llevó hasta la ciudad y le dio sepultura piadosamente en el cementerio. Después de cumplir esta ingrata misión, vivió muchos años en Alejandría, rodeado permanentemente del afecto y del respeto de sus conciudadanos que gustaban oír la narración de sus interesantes peripecias. Cuando Abusir peinaba blancos cabellos y lucía larga y blanca barba, redactó su testamento. En una de sus muchas cláusulas, dispuso que al morir fuese enterrado junto a la tumba donde estaban depositados los restos de su antiguo vecino, el tintorero Abukir. A partir de entonces, el lugar en que se hallaban ambas sepulturas se llamó Abusir y Abukir. Con el tiempo desapareció el primer nombre y hoy solo queda el recuerdo de Abukir.
Sin embargo, la tradición pronuncia con admiración el nombre del buen barbero Abusir.